Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Árboles Financieros. Hoy tenemos una gran conversación con Isabel Armenta, donde tú la puedes encontrar en @marfiscal_. Ella es fiscalista y es contadora. Y tenemos temas muy interesantes de lo que está pasando en México y pues alrededor del mundo en cuanto a temas fiscales, los cambios que está habiendo, sobre todo en este año 2020, pre-COVID, durante el COVID y lo que viene después del COVID. Así es que quédate con nosotros en esta gran entrevista. Y te quiero dejar nada más la frase de este podcast, de este episodio, que es: tu disposición a arriesgarte, a sentirte incómodo, será lo que te salve a largo plazo. Esto lo dijo Gary Vaynerchuk en su libro Hazla en Grande. Así es que hay que empezarnos a arriesgar, porque a largo plazo el sentirnos incómodos, salirnos de nuestra zona de confort, nos va a traer beneficios. Así es que te dejo con esta gran conversación con Isabel Armenta. Espero que la disfrutes y que puedas aprender aparte. Muchas gracias. Isabel Armenta, ¿cómo estás? Bienvenida a Árboles Financieros.
Hola, Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú?
También, mi gracias, aquí estamos. La verdad es que hoy traemos un tema interesante. Tú eres experta, eres contadora pública, experta en cuestiones fiscales, asesora fiscalista. Y pues yo he visto cómo te has movido en redes, cómo estás poniendo las cosas en redes, traes una estructura muy padre y has crecido. Pero pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de la carnita, de lo técnico, de lo que viene en la cuestión fiscal, porque quieras o no, este podcast se trata de economía, de finanzas personales, liderazgo, entre todo lo que conllevan nuestras finanzas como personas y como individuos. Ajá. Y una parte muy importante que no he tocado mucho en el podcast es la parte fiscal, la parte de impuestos, la parte que vivas en México, en Estados Unidos, en Perú, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, donde sea. Todo el mundo está obligado a pagar ciertos impuestos. Pero hoy vamos a hablar un poquito a lo que está pasando en el país, lo que está pasando en México, que pues están pasando muchas cosas, ¿verdad?
Claro, así es, Carlos. Y mencionas algo muy interesante, que es el que normalmente nos enfocamos o tenemos más presente las finanzas, el tema financiero, y como que los impuestos los vamos dejando de lado. Y definitivamente están ligados, o sea, finanzas y fiscal van de la mano. Entonces sí es importante, aún más en estos tiempos y en este año 2020 que ha sido tan extremo, tan cambiante, que estemos preparados en ese aspecto.
Sí, correcto, porque inclusive en los negocios, y te lo digo porque me pasó a mí cuando empecé mi empresa, no calculas tus costos con los impuestos. Y es ahí, exacto, donde de repente te, sí, llega el cobro mensual o anual o como lo tenga cada quien.
Sí, exacto.
¿Cómo le voy a hacer? No lo tienes calculado y es un proceso. Que es mejor que empieces con todo eso ya, los cálculos, ¿no? Y con
una... Exactamente. Qué mejor que vayas a iniciar tu negocio ya preparado con bases que iniciarlo ahora sí que con una venda en los ojos.
Es correcto, es correcto. Pues a ver, platícanos. Han venido desde el año pasado, desde que empezó este nuevo gobierno. No nos vamos a meter en cuestiones políticas, si está bien o está mal, pero sí ver cómo podemos utilizar a nuestro favor, de que hay que pagar impuestos, pero cómo utilizar a nuestro favor las reformas, qué implican las reformas tanto para una persona física como para una persona moral. Para los que están fuera de México, la persona física es aquella que factura a su propio nombre, o sea que...
Exacto.
Que su nombre de pila, o sea, su nombre como viene en el acta es como tú facturas.
Ajá.
Y eso tiene unos ciertas obligaciones, ciertos beneficios que no los tiene una persona moral, que la persona moral es el nombre de una empresa.
Exactamente.
Tal, una SASB o una SAPI DSB o lo que sea.
Entonces, exacto.
Platícanos un poquito de qué cambios han venido y qué cambios están presentes ahorita.
Bueno, Carlos, mira, la reforma fiscal de este año... te puedo decir que es una de las más agresivas que han habido. Sí, cada año constantemente se están reformando, haciendo modificaciones las leyes ya existentes. Y si bien nos va es cada año, porque la verdad es que lo que ahorita es de una manera, hoy 29 de junio es de una manera, puede que para en 3 meses vaya a ser diferente. Entonces, en este tema de los impuestos, de la contabilidad, es una constante preparación. Es nunca dejar de leer, dejar de actualizarte, porque van cambiando la forma de hacer las cosas. Entonces, lo que aprendiste a hacer de una manera hoy, puede que en 3 meses hay que aprenderlo a hacer de manera distinta. Pero sí, la reforma 2020 ha sido muy controversial, porque si bien la 2014 fue como un gran precedente de cambios tributarios en México, la 2020 le dice, quítate que ahí te voy. Okay. Y para entender un poquito, obviamente todo va siguiendo como una cadena. Te voy a hablar un poquito de la 2014. Por ejemplo, en la 2014, no sé si te acuerdas de las facturas en papel.
Claro.
Estas facturas en papel, pues, ¿qué solía hacer el contribuyente? ¿Y qué solían hacer también los proveedores? Guardaban folios en blanco que después vendían. Y esto es lo que sucedía. Entonces, al ser en papel, al no ser un formato electrónico, pues el SAT únicamente, digamos que se daba cuenta al momento de hacer las revisiones físicas, las revisiones en papel, ¿no? Y es ahí como podía determinar si tú estabas comprando una factura, porque el término de comprar factura ha venido desde años, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en 2014, a raíz de esto, pues el SAT se da cuenta y dice, oye, no, pues me es más complicado hacer revisiones en papel que si tuviera todo en mi sistema electrónicamente y por algoritmos y etc. Entonces, en la reforma 2014, se volvió obligatorio que todos los contribuyentes emitieran un comprobante electrónico. Ya dejar atrás el tema del papel. Entonces, ese fue un gran paso en la reforma 2014. También, ¿qué inició? Inició el envío de la contabilidad electrónica, que esto, de hecho, es algo que la mayoría de los dueños de negocio no conoce, o sea, ni sabe que enviar contabilidad electrónica ni por la mente les pasa.
Claro.
Y es un tema bastante importante, ¿por qué? Porque haz de cuenta que en ese envío de contabilidad tú le estás mandando la radiografía de ti, si eres persona física, o sea, de tu negocio, tu nombre, o de la persona moral, de la empresa. Entonces, con esa contabilidad electrónica, el SAT sabe cuánto te queda dinero en los bancos cada mes, cuánto te deben tus clientes, cuánto le debes a tus proveedores, cuánto tienes en créditos bancarios, por ejemplo. Entonces, es toda la información de tu negocio. ¿Y qué venía pasando? Incluso muchos contribuyentes se ampararon contra el envío de la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque fue un cambio de 180 grados, o sea, de venirse haciendo en papel, ahora tienes que tener sí o sí tus saldos correctos, porque se los estás mandando al SAT. ¿Y qué pasó en ese 2014? Ahí dieron prórroga y dijeron, para 2015 se va a volver obligatorio para todos los contribuyentes. Ya ves que sacan un artículo, una ley, y dan prórroga, ¿no? Y dan prórroga, y dan prórroga, hasta que nos llegue el momento inevitable. Entonces, ya a partir de 2015 se volvió obligatorio y me tocó muchísimos contribuyentes que de verdad se querían volver locos porque tenían su contabilidad hecha un caos. O sea, tenían saldos de clientes que ya ni siquiera les debían o de proveedores que ellos no debían o facturas canceladas porque como todo era papel, o sea, si el contribuyente no le llevaba al contador la factura cancelada, pues no figuraba pues, en el sistema. Entonces, su contabilidad era realmente un desastre. Entonces, ahí radica la importancia, hoy más que nunca, de tener una contabilidad certera, con los saldos reales, para no caer en algún tipo de compromiso con la autoridad. Esos, digamos, que fueron los dos aspectos precedentes para ir encaminando todos los cambios fiscales hasta ahora la reforma 2020. Por ejemplo, también en el 2014 se incorporó en el Código Fiscal el tema de las empresas que simulan operaciones. Y ese artículo nunca se me va a olvidar, desde que lo escuché me lo grabé, es el 69B del Código Fiscal de la Federación, en el que te dice que si una empresa simula operaciones, o sea, si no cuenta con la infraestructura necesaria, con los activos necesarios, los empleados necesarios para producir, se va a considerar que está simulando operaciones. Entonces, Okay. Por eso la gran controversia, y ahorita está el auge de las empresas factureras, porque todo se fue encaminando a erradicar a los evasores de impuestos. Digamos que esa es la esencia, el objetivo principal de esta reforma 2020, los evasores de impuestos.
Okay.
Llámese que eres evasor porque no declaras, o sea, no estás inscrito en el RFC, tus ventas son informales, por así decirlo, es un comercio informal, o seas evasor porque no declaras completo, no declaras lo que es. Entonces, las empresas factureras, y este es un tema bastante sensible, pero las empresas factureras, ¿qué hacen? Pues te venden una factura, te venden una operación que supuestamente se llevó a cabo, y literal de ahí viene el término de comprar una factura, porque la factura es lo que presume que hubo una prestación de servicio, que hubo una compra de un bien, de materia prima, de mercancía, etc. Es la presunción de que se llevó a cabo una operación. Entonces, ya cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, ahí es cuando te dice, oye, a ver, tú tienes esta factura de la Casita Feliz S.A.D.C.B. de $1,000,000. Y dice que la Casita Feliz S.A.D.C.B. te prestó el servicio de consultoría. A ver, o sea, ¿qué te trabajó? ¿Qué te hizo? Y pues resulta que la empresa que le compró, que le pagó el servicio a la Casita Feliz, pues no tiene ni siquiera un manual de mejoras a implementar en la empresa, o sea, consultoría en procesos, no sé, no tiene nada. Y luego va al SAT y ve a la Casita Feliz y resulta que tiene un empleado registrado y genera millones al año. No, pues qué padre, yo también quiero ser la Casita Feliz y con un empleado generar millones. Uh-huh. O sea, ¿me explico? Claro que sí hay giros de negocio, por así decirlo, sobre todo los servicios,
claro,
que sí tal vez no requieren tantos empleados para generar importantes ingresos. Pero definitivamente estas empresas factureras generan millones y millones y millones de ingresos al año. Y tú vas al negocio y es un cuartito de 3x3 metros con un escritorio, una computadora y párale de contar. Entonces, ¿qué es lo que revisa este artículo 69? La materialidad de las operaciones, que es lo que te estoy diciendo. O sea, que realmente se haya prestado el servicio. Porque tú podrás tener la factura, podrás tener la transferencia bancaria de que la pagaste, pero yo, SAT, yo, fisco, quiero que me compruebes que realmente te prestaron el servicio.
¿Y cómo puedes comprobar eso, Isabel? O sea, ¿es fotografías, documentación de los hechos? ¿Cómo te pide el SAT que compruebes un servicio como tal? O sea,
mira, hasta te vas a reír porque los requerimientos que, cuando tú también presentas una devolución, por ejemplo, una solicitud de devolución de IVA o de ISR, algunas veces te emiten un requerimiento. Te dicen, mira, ¿sabes qué? Como que no me sigue quedando claro o no sigo convencido con lo que me estás mostrando, contribuyente. Quiero datos adicionales. Quiero las cotizaciones que te hicieron, el contrato, quiero fotografías de ese prestador de servicios, etc. Y para el caso de aquí de la materialidad, va exactamente igual. Te llegan a pedir fotografías de tu proveedor, porque aparte este punto es muy importante. Injustamente se pudiera decir que el tema de las facturadoras castiga más al que compra que al que vende. O sea, como que el fisco utiliza el lema o el razonamiento de que si no hay quien compre, pues no hay quien venda. Uh-huh. Entonces, voy a atacarte a ti, comprador, Edo, que deduces operaciones. El término Edo es empresa que deduce operaciones y EFO es empresa que factura operaciones. Entonces, te voy a castigar a ti, Edo, para que dejes de comprar y por lo tanto se acabe el mercado de la facturación. Entonces, te suelen pedir fotografías del proveedor, obviamente todos los datos de contacto del proveedor. Te dicen, dime el nombre, RFC, teléfono celular, correo electrónico de con quién hiciste la negociación. Entonces, si yo voy y pido un servicio de consultoría, a ver, ¿con quién tuviste el contacto para hacer ese negocio, ese servicio? Te piden el contrato, prestación de servicios, las cotizaciones que haya hecho. O sea, tú debes de tener correos electrónicos, cotizaciones, el contrato, fotografías, los datos de contacto. Y sobre todo, los entregables. O sea, ¿cómo le vas a demostrar que te prestó el servicio? Enseñándole el servicio que te prestó. O sea, si a mí me vienes y me haces una consultoría, pues al menos voy a tener tu informe donde me detectas los problemas que tengo en la empresa. El informe de propuestas de mejora, las implementaciones, bitácora, en donde veniste a registrarte a mi empresa tales días porque estábamos con este proyecto. Y eso es algo que las empresas no suelen tener. Claro. Son raras las que cuando tú llegas te piden que te registres en una bitácora. No sé si te ha tocado.
Sí, claro.
Esa es una manera de comprobar que efectivamente, por ejemplo, Carlos vino a mi empresa a prestarme un servicio de consultoría. Mira, estuvo viniendo este miércoles 25, luego volvió el jueves 27, o sea, ¿me explico? Estuvo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, estos son sus informes que me emitió, así estamos procediendo ya con sus observaciones, o sea, todo lo que demuestre que efectivamente te prestaron el servicio. Y el tema es más complicado en la prestación del servicio porque es un intangible. Uh-huh. No es la misma que tú le digas, ah, mira, es que yo compré, no sé, 1,000 cajas de cartón y aquí está la factura y mira, aquí entraron a mi almacén y aquí mismo las vendí. El servicio es intangible. Entonces, para tú probar que efectivamente te prestaron ese servicio, lo tienes que poder comprobar. Me gusta usar mucho una frase que es, eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. O sea, literal, aplica aquí también. Si tú no le puedes probar algo al fisco, pues va a ser lo contrario. Si tú no le puedes probar que algo no es un ingreso, te lo va a considerar como ingreso. Si tú no le pudiste comprobar que efectivamente te prestaron el servicio, va a ser una operación simulada.
Ok. Qué interesante está eso porque...
Sí.
Me lleva a pensar algo que si quieres, si vas a terminar el punto, termínalo porque tengo una pregunta importante.
No, pregúntame si quieres porque hay varios. Este tema me encanta y tiene muchísima tela de dónde cortar. Entonces, si quieres, pregúntame y ahorita complemento.
Creo que con esto que pasó del coronavirus y la pandemia y encerrados y todo esto, uh-huh. ¿Tú has visto gráficas o algo en cuanto a negocios? Pero todo lo que tiene que ver con comercio electrónico subió en un 80%, ¿sí? Uh-huh. No solo de productos, sino de servicios también, ¿sí?
Ajá.
Entonces, ¿cómo entra esta parte para los que hacemos comercio electrónico?
Uh-huh.
¿Cómo entra la parte de impuestos? Porque ¿cómo comprobar? Bueno, a lo mejor comprobar es más fácil porque hay una página, me imagino. O porque uh-huh. hay un servicio y tú entregas... o un documento, o entregas un video, o algo así, o cómo ajá. está la parte del comercio electrónico, porque en mi opinión, y lo que he investigado, es que para allá vamos. Es más,
sí,
en 10 semanas nos adelantamos 10 años, ¿no? A lo que iba a ser comercio electrónico. Yo compro más cosas en comercio electrónico ahorita de las que compraba antes de la pandemia. Entonces, uh-huh. Y creo que la mayoría de la gente también. Entonces, ¿cambia o aplica lo mismo en impuestos? Porque también hace unas semanas... el gobierno de México dijo impuestos a Netflix, iba a ajá. Netflix, iba a Amazon, iba a todos los que hagan comercio electrónico. Entonces, viene un choque ahí, ¿no? Muy interesante también.
Sí, mira, ese también es un tema bastante largo, pero Más bien, yo creo que en lugar de no tanto adelantarnos, sino que como que nos pusimos un poquito al nivel de otros países en esta cuestión electrónica. Porque creo que esta pandemia sirvió también para darnos cuenta que hay muchas actividades, hay muchos trabajos que se pueden hacer perfectamente vía remota. Uh-huh. Como es el caso, por ejemplo, en mi caso de contabilidad, de asesoría fiscal, yo lo puedo hacer perfectamente desde donde esté. Claro. Entonces, eso también ha servido como para emparejarnos un poquito a otros países. Y el comercio electrónico es un tema mundial. O sea, no creas que esto de las nuevas plataformas o los impuestos a las plataformas digitales es exclusivamente de México. Es a nivel mundial. Es un segmento del mercado a nivel mundial que no ha sido terminado de regularse. Entonces, todos los países están tratando de regularlo y cada uno pues lo va a ir haciendo a como mejor se va adaptando en lo que se define una estructura global, porque el comercio electrónico es global. Entonces, en el tema de los impuestos, por ejemplo, a Netflix, Amazon Video, etc., te lo voy a resumir así sencillo y cortito. Las plataformas digitales van a dos caminos, el consumidor y quien obtiene ingresos a través de. Entonces, el consumidor vamos a ser todos los residentes en México. No es un impuesto nuevo, ¿por qué? Porque el IVA no se creó ahorita en 2020.
Exacto.
Lo que se está regulando es el tema que no se estaba cobrando ese IVA por tú descargar una película, por tú estar suscrito a una plataforma de comercio o de videos. Entonces, eso era lo que no estaba regulado, pero el impuesto no es nuevo en sí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, consumidores residentes en México tenemos la obligación de pagar ese impuesto, porque el IVA es un impuesto al consumo. Si yo consumo, pago IVA. Si no consumo, no pago IVA. Y obviamente las actividades que lleven IVA. Entonces, el consumidor simplemente Netflix, ¿qué hizo? Pues le subió a sus paquetes mensuales, a sus membresías mensuales, y le subió esa partecita de IVA, porque pues Netflix dijo, no, yo no voy a pagar ese impuesto.
Claro.
Y realmente la única obligación, por así decirlo, de Netflix, es cobrarnos ese impuesto a los consumidores mexicanos residentes en México y pagárselo al SAT. Haz de cuenta que se lo va a guardar el SAT y se lo va a pagar. Ese es la única obligación. ¿Por qué? Porque Netflix no es una empresa mexicana, por lo tanto, no se va a regir con la legislación mexicana. Entonces, se da cuenta que le va a ayudar al SAT a cobrarnos ese IVA. Y por otro lado, están las personas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales como Mercado Libre, Amazon, etcétera, Uber, Rappi, etc. Entonces, esas personas que vendían productos a través de esas plataformas o prestaban servicios a través de esas plataformas, normalmente, generalmente, no pagaban impuestos. Incluso apenas el año pasado, si no mal recuerdo, en septiembre del 19, PayPal cambió sus políticas.
Sí, correcto.
Y que te dice, ahora todo lo que generes ingresos automáticamente te va a bajar a tu cuenta bancaria. Exacto. Entonces, cayendo en tu cuenta bancaria es un ingreso.
Correcto.
Pero ojo, no estoy diciendo tampoco que si no cae a tu cuenta bancaria y es un ingreso, no lo vayas a declarar. Uh-huh. Porque luego también esa es la creencia de la gente que dice, ah, entonces el dinero en efectivo, pues no cayó a mi cuenta, no se declara. Y no. Todo es un ingreso, todo lo que aumente positivamente tu patrimonio. Entonces, las personas que obtienen ingresos a través de esas plataformas, pues ahora ya van a pagar impuestos porque les van a retener automáticamente las plataformas.
Oye, ¿pero no pagaban impuestos de ningún tipo o nada más IVA? ¿Sí pagaban ISR por los servicios, por ejemplo?
No, es que si ellos no declaraban, pues no estaban pagando un ingreso. Entonces, resulta bastante complicado, imagínate, no sé, a 20 millones de personas que venden a través de plataformas digitales, es más complicado fiscalizarlas a decirle, oye, Mercado Libre, me haces el favor de retenerle automáticamente tal porcentaje y tú me lo vas a pagar a mí. Entonces, digamos que estas plataformas pues le están ayudando a hacer la chamba al SAT.
Claro.
Entonces, es más fácil que yo controle, por así decirlo, a Netflix, Amazon, Mercado Libre, tres, uh-huh, que millones de personas.
Ok.
Entonces, así ya se asegura el SAT de tener una recaudación por esos ingresos. Uh-huh. Eso sería a grandes rasgos el tema de las plataformas. Y sí, por ejemplo, eso sería evasión fiscal, o sea, tal vez a menor escala, pero es una evasión fiscal el que no estés declarando ingresos.
Está, por ejemplo, muy interesante, ¿ajá?, eso, está muy interesante, sí, porque, sobre todo porque ya te, lo que sí me molesta, te voy a decir bien sincero, es que ya te declaran, ajá, como un delincuente cuando alguien que va empezando, un emprendedor que va empezando, yo me pongo en mis mismos zapatos de hace 10 años, y dices, yo no sabía nada de lo que sea ahorita. Entonces, ¿cómo es posible que a un emprendedor o a alguien que va empezando, independientemente de la edad, que no conoce ese tipo de cosas, oye, espérame, de repente te cae una cosota así, que bueno, el no saber no es excusa, pero también es un proceso, creo yo.
Exactamente.
Entonces.
Sí, mira, y tocaste ahí otro tema que para mí es muy importante, y es la falta de educación tributaria en México. Ese es uno de mis objetivos en la vida, yo creo, mejorar la educación tributaria en México. ¿Por qué? Porque realmente hay mucho desconocimiento, sí, mucha falta de información, sí, pero también los impuestos son como un tema tabú. Hay mucho repele por parte de la sociedad a pagar impuestos. ¿Por qué? Tal vez porque sienten que no se aprovecha, o sentimos más bien, que no se aprovechan de la mejor manera, que no me voy a meter en ese tema, pero en parte es por ello. Entonces, como que lo sentimos algo injusto, uh-huh, que oye, estoy generando empleos, estoy generando economía en México, está bien, te pago tus impuestos, pero oye, de perdida, aplícalos como corresponden, porque yo salgo a la calle y caigo en 30 baches, pues.
Exacto.
Entonces, ya de perdida. Entonces, hay como ese repele de la sociedad al tema de los impuestos. Y si le sumas que realmente no hay información como de manera tan digerible, por así decirlo. Porque de repente, pues, si vas al SAT y quieres una cita de orientación, pues te van a hablar en términos técnicos y hazle aquí, hazle acá, pero realmente no hay una comprensión de lo que implica ser contribuyente en México.
Uh-huh.
Y como bien dijiste, el desconocimiento no te exime de la obligación. Y créeme que eso el SAT lo tiene muy claro, y así tú le llores y te arrodilles y le digas, no sabía, nunca supe, mi contador no me dijo, por ejemplo, no te va a eximir de la responsabilidad al cometer una infracción o al no presentar una obligación.
Correcto, correcto. Entonces, creo que voy contigo con eso de si necesitamos más educación, no solo en México, en Latinoamérica, de todas esas cosas,
sí,
porque vamos muy atrás, o sea, muy, muy atrás en esa parte, no en la parte de cómo han avanzado los impuestos y todo eso. Yo creo que el gobierno eso ha hecho su chamba, pero nosotros no estamos haciendo esa chamba y estamos tratando.
Exacto.
A lo mejor por tratar de ganar más, pero eso puede repercutir, ¿no?, de otra manera, pues negativa en un futuro de eso. Pero a ver, ¿por qué la gente no se formaliza? Y quiero ponerte no nada más el ejemplo de un emprendedor que abre una SA y DSB, o que, uh-huh, o que se hace como persona física, pero vámonos a la gente, o sea, me voy a mis inicios como emprendedor, donde sales, uh-huh, a la calle a vender puerta por puerta, uh-huh, inclusive te sales a vender productos como sea posible. Pongamos, uh-huh, tú y yo estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, y está el vendedor de fruta que está en cada esquina, cada 3 cuadras, ¿no? Cada 5 cuadras, el vendedor de fruta que está ahí. Ese no está formalizado.
No.
Entonces, no está, ¿por qué no se formaliza? ¿Por qué es tan complicado? No sé si sea complicado por la parte de los documentos,
ajá,
o por la parte que el que el que dice, no, pues ¿para qué me formalizo si lo que entra es para mí, punto? ¿Cómo Exacto. está el rollo?
Yo creo que en gran parte va por ahí. O sea, como te digo, este repele de la sociedad al tema tributario y el desconocimiento. Porque me ha tocado, por ejemplo, emprendedores que van a ser persona física, se van a dedicar, por ejemplo, son arquitectos y estaban en un despacho de arquitectos y ya se quieren independizar. Y dicen, no, es que voy a pagar muchos impuestos. O sea, oye, pero espérate, ya te informaste, ya viste alguna proyección de que si tengo tantos ingresos al mes y tengo estas deducciones, más o menos cuánto pagaré de impuestos. O sea, ni siquiera se toman la molestia, por así decirlo, en investigar esa parte, en asesorarse y ver realmente si van a pagar o no tantos impuestos como ellos creen. Uh-huh. Más ahorita, eso para el tema de freelancers, por ejemplo, de persona física. Pero el tema de los pequeños negocios, por ejemplo, carpinteros, ahorita que mencionas la persona de la fruta, refaccionarias, albañiles, todo ese tipo de negocio informal que no se afilia a Hacienda, pues siento que ellos mismos se están tasando hasta cuánto quieren ganar. Porque definitivamente, y como están ahorita los impuestos en México, dime qué empresa que tú le quieres prestar un servicio o le quieres vender, no te va a pedir factura.
Claro, por supuesto.
Exacto. Entonces, pues sí, el albañil pues le va a trabajar tal vez a los hogares, que no va a haber problema si le expides o no una factura. O tal vez al pequeño negocio que le va a ir a hacer algún pequeño arreglo y no va a haber problema si le expediste o no una factura. Pero vete con la empresa mediana y grande y claro que te va a pedir una factura.
A ver, entonces, ¿tú crees que el hecho de no estar formalizados en México está impidiendo el crecimiento económico?
Sí, absolutamente.
Ok, y no solo estoy hablando del crecimiento económico de la infraestructura del gobierno, sino el crecimiento económico de los individuos.
Exacto, principalmente de los individuos. Porque, por ejemplo, o alguien que vende pasteles, Ajá. pero no se quiere inscribir en Hacienda. Entonces, pues nada más hace pasteles ahí en su casa y para las conocidas y... pero pudiera poner su pastelería en forma, dedicarse a hacer pasteles para eventos de empresas, o sea, pedidos más sustanciales, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, al no inscribirte en Hacienda, tú solito te estás limitando hasta cuánto puedes ganar.
A ver, vamos a aterrizarlo un poquito para el que nos escucha y dice, por ejemplo, uh-huh. De hecho, un podcast con un buen amigo platicaba de que él durante la pandemia empezó con un negocio de repostería y le está empezando Ajá. a ir muy bien, padrísimo. Uh-huh. Entonces, pongamos ese ejemplo o el ejemplo que tú quieras, pero para aterrizarlo. ¿Qué tanto tiempo desde que empiezo? ¿Sí? Y digo, porque es bien difícil poniéndome en los zapatos del emprendedor, del que quiere empezar, del que se quedó sin trabajo ahorita en la pandemia y dice, voy a empezar algo uh-huh. desde cero. ¿Qué tanto tiempo es o cómo debe ser el proceso de, ok, voy a empezar a hacer pastel? Entonces, no uh-huh. me voy a dar de alta inmediatamente. Primero, lo que tú quieres es probar si realmente funciona
es
o no.
Es que ahí está el error.
A ver, eso es lo que quiero que me platiques porque es, ¿pruebo o no pruebo? Hay cosas que el gobierno me diga, ¿sabes qué? Si no funcionó, no te preocupes, no pagas. Si no, o sea, que haya una certeza de
qué
este
qué bonito
lado.
Sueño.
Ya sé, yo sé que no, pero... Por ejemplo, el RIF creo que el primer año no paga. El RIF es la persona física con entidad empresarial.
Ajá.
Creo que el primer año está exento de impuestos.
Ajá, para allá voy. Mira, a ver. Mencionaste, diste en el clavo. ¿Cuándo te tienes que inscribir a Hacienda? Desde el día uno, todavía antes de tener ingresos. ¿Por qué? Y tú me puedes decir, no, ¿por qué? Estás loca. Pero si apenas voy a probar a ver si me funciona, mis ingresos no van a ser la millonada del mundo. Eso es lo que me suelen decir. No, es que no, el SAT, ¿qué me va a perseguir a mí? Si tengo bien poquitos ingresos, si no es un negocio grande. Pero a ver, ¿por qué no es un negocio grande? ¿Tú crees que las pastelerías Marisa, si Marisa se hubiera quedado en su cochera así, como inició haciendo pasteles, fuera lo que es hoy? Uh-huh. No. Y para los que no son de Guadalajara, Marisa es una pastelería, una cadena muy, sí, grande, muy grande en Guadalajara y muy conocida.
Tiene más de 90 sucursales, creo. Que
sí, entonces si Marisa se hubiera quedado con ese pensamiento de no quiero pagar impuestos, se me va a ir un dineral, no sería lo que es ahora. Entonces, ¿por qué yo te puedo decir o te aseguro tanto el que desde el día uno te inscribas en Hacienda? Tal vez porque yo ya lo conozco, porque yo me dedico a esto y yo sé que no vas a pagar los impuestos millonarios que tú crees que vas a pagar, pero tú, que no te dedicas a esto, que no eres contador, que quieres emprender, pues no lo sabes. Y el detalle está en que tampoco se hace la lucha por saberlo. Volvemos a lo mismo, o sea, la falta de educación. ¿Por qué no vas, te asesoras, que te hagan una corrida, una proyección y te quitas la falsa idea o la idea errónea de que vas a pagar muchos impuestos? Sí puede que vas a pagar muchos impuestos si no se está optimizando bien también tus deducciones. Y obviamente, o sea, tampoco, por ejemplo, tuve una asesoría con unas chavas y están en el régimen de incorporación fiscal, que es este sueño dorado de todos los contribuyentes que quisiéramos ser RIF. Entonces, ellas al bimestre habían ganado 400,000 pesos de ingresos y se estaban volviendo locas porque iban a pagar 4,000 pesos de impuestos. Entonces, o sea, sí creo que hay que situarnos un poquito.
Me río no porque, para muchos puede ser mucho, pero me río por cuestión de la relación es el 1%.
La proporción, exactamente, 1%. Exactamente, o sea, lo que voy. Claro que cuando ves el dinero en tu cuenta, obviamente no quieres sacarlo, ¿no? O sea, no quieres que se te vaya, ya lo sientes tuyo, pero creo que sí nos hace falta esa parte de analizar y decir, oye, bueno, la proporción del impuesto que estoy pagando, ¿cuánto representa de mi ingreso? Y entonces te vas a dar cuenta que realmente no estás pagando tantos impuestos. Uh-huh. Y en cambio sí vas a dormir tranquilo porque estás haciendo las cosas bien. Y si te llega una revisión, pues que te lleguen 30. Vas uh-huh. a estar bien, ¿me explico? Entonces sí hace falta esa cultura, también ese acompañamiento con tu asesor fiscal, con tu contador, en el que el asesor te diga, mira, así cerramos este mes de mayo. Estos fueron tus ingresos, estos fueron tus gastos, este es tu margen de utilidad. Créeme que, o sea, el mundo de los negocios y el emprendurismo tiene muchas aristas que hay que tomar en cuenta. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿conoces el margen de utilidad de tu producto? Ni idea. Tuve una asesoría con una chava que vende bisutería personalizada. Uh-huh. Muy bien le va. O sea, si te metieras a tu Insta, que no voy a decir cuál es, pero uh-huh. si te metieras... O sea, miles y miles de seguidores, miles y miles de pedidos, le va muy bien. Y me decía, es que hay veces que no tengo ni para la nómina. ¿Cómo va a ser que no tengas para la nómina? Entonces le revisé, yo vi sus estados de cuenta, yo vi sus ingresos. Entonces le digo, no puede ser que no tengas para la nómina. O sea, no puede ser. Algo está mal, principalmente en tus procesos administrativos, porque le preguntaba, oye, ¿tienes un catálogo de tus productos donde veas, este es el costo de mis productos, a esto lo vendo, esto me queda de ganancia? No, pues no. Entonces, olvídate, jamás vas a saber si realmente estás dando tu producto al precio que vale, pues. Uh-huh. Son muchas, muchas cosas, pero yo te diría, ¿quieres emprender? ¿Quieres poner tu negocio? ¿Quieres independizarte? Asesórate, inscríbete en Hacienda, porque si bien no nos gusta tanto el tema de los impuestos, es un requisito indispensable para que puedas crecer, o sea, para que puedas tener clientes grandes, pues. Por ejemplo, una estética. Si una estética la tienes ahí como que en la cochera de tu casa, que porque vas empezando, que bla, 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 y no facturaras, y tú se hacen peinados, cortes, maquillaje, y tú quisieras, por ejemplo, prestar tus servicios a una pasarela de modelaje. ¿Vas a poder?
Sí, pues no.
Una empresa que se dedicara al modelaje, que tuviera una escuela de modelaje. Y van a tener una pasarela por una nueva línea de ropa, no sé, lo que se te ocurra. Y son 15 chavas y necesitan 15 peinados, 15 maquillajes. ¿Tú lo vas a poder vender? No, porque irremediablemente te van a solicitar una factura. Exacto. Porque estamos hablando de 15 servicios. Exacto. Entonces, sí siento yo que por esta falta de información o de cultura, muchas veces solitos nos limitamos nuestros ingresos.
Híjole, es que es todo un tema porque también nos podemos ir más allá porque mi siguiente pregunta o te preguntaría, el hecho de que te metas, de que una estética se meta a un régimen fiscal, va a ser inmediatamente que suban los precios. ¿Estás de acuerdo?
Pues es que mira, por ejemplo, el RIF, que una estética encaja perfecto en el RIF, el régimen de incorporación fiscal, el primer año no pagas ISR.
Correcto.
El segundo año solo pagas el 10% y así te vas, 10% cada año hasta que llegas al 100% y ya no puedes ser RIF, te tienes que brincar a persona física, actividad empresarial. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que el primer año que no vas a pagar ISR tengas realmente que aumentar tus servicios?
Sí, no, ahí en ese caso no. Es más, tú me estás dando la respuesta, el RIF es la mejor opción para empezar.
Exactamente, pero no todos podemos ser RIF. O sea, contadores, abogados no pueden ser RIF. ¿Por qué? Porque si tú necesitas un título profesional para desempeñar la actividad, correcto, no puedes ser RIF.
Correcto.
De hecho, la esencia del RIF es para todos los negocios informales, el comercio informal, que se fuera involucrando en Hacienda. O sea, fue como, vengan, inscríbense, miren, les voy a dar todos estos beneficios. Y realmente ahora, sí son muchos beneficios.
Dime tres o cuatro beneficios para el que me escucha o que nos escuchan, que diga, para convencerlos de que se metan a un... Yo en lo personal creo que es bueno. O sea, creo que es bueno. A nadie creo yo que le gusta pagar impuestos. No sé si tú lo crees conmigo. A nadie le gusta pagar impuestos. Sí. Pero creo que es bueno pagar impuestos, que es otra cosa muy distinta.
Entonces, es nuestro deber... Sí, como residentes mexicanos es nuestro deber pagar impuestos.
Exacto. Entonces, ¿qué beneficios tengo al momento de entrar como un RIF?
Crecimiento económico. Yo te diría el primero antes de entrar a los impuestos, crecimiento económico. Porque ya no solo le vas a vender a Anita, a Juanita, a Alejandro. No, ya le vas a vender a empresas grandes. Uh-huh. Ya puedes tener ese tipo de clientes. Luego, en el tema de impuestos, primer año no pagas ISR. Después vas pagando un 10% gradual. Entonces, pagas muchísimo menos impuestos que si fueras una persona física, actividad empresarial o una persona moral. En el tema de IMSS, si vas a tener empleados, también hay beneficios. Vas a pagar menos por las cuotas patronales que si fueras persona física o persona moral. Y el último sería... Bueno, de los que me pediste, porque pudiera decirte muchos, pero sí es más sencillo la parte administrativa, pudiéramos nombrarla. Un RIF tiene como que menos requisitos a cumplir, por así decirlo, pero no quiere decir, o sea, recordemos que el RIF es como un precontribuyente más grande. Entonces, el RIF es una buena oportunidad para que vayas entrando a este mundo de contribuir tus impuestos, para que vayas alineándote a cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, este RIF no me importa si no tengo facturas de gastos, no me importa cómo se presentan los impuestos, no. O sea, este RIF es tu ensayo, digamos, que tiene menos repercusiones graves si cometes un error que si eres empresarial. Así pudiéramos definirlo. Pero no quiere decir que no hay una sanción si no presentas declaración. Sí las hay. O sea, sí, sanciones, multas, etcétera. Pero digamos que son un poquito más flexibles la manera de llevar un RIF que una actividad empresarial.
Okay. Dos preguntas para ir finalizando, Isabel. La primera, bueno, las dos te las voy a hacer en conjunto porque van de la mano. Número uno es, ¿puede un empleado de una empresa, permanecer como empleado y ser RIF?
Sí, sí puede. Mientras la actividad que vaya a ser como RIF sea la permitida. O sea, un restaurante, una estética, una pastelería. Si tú quieres estar como empleado en una empresa y ser freelance y prestar tus honorarios profesionales, no puede ser RIF.
O sea, dar un servicio ahí sí no puede ser RIF.
No, un servicio profesional es la clave.
Ok, ok. Ok, pero si yo compro y vendo productos,
ah, sí,
o fabrico mis propios productos, sea el que sea, lo puedo hacer como RIF.
Sí.
Ok. Y número dos es la parte fiscal. Me gustaría terminar con esto y finalizando con esto. Para el empleado, porque es muy diferente. Hay muchos empleados, cuando a mí me tocó ser empleado, yo trabajé 3 años y medio, 4 años, y nunca hice una declaración anual. Me decían... Yo no me metí por ignorancia, la verdad, pero me decían, es que tú no ganas lo suficiente al año, entonces no puedes hacerla, o todavía no estás, pero que ganaba así, y andaban unas 2 semanas antes de su declaración, andaban buscando facturas con los doctores, con esto, para poder...
No, pues ya ni le sirve para empezar.
Al día de hoy ya no sirve, yo trabajé hace muchos años también, antes del 2014 y de todas estas reformas que vienen. Entonces, fiscalmente, para el que es empleado, ¿qué puede hacer? ¿Qué se tiene que fijar? ¿Qué características tiene que ver ahorita desde su sueldo? ¿O qué beneficios tiene? Lógicamente debe tener beneficios de IMSS, beneficios de, ¿cómo se llama? En teoría te quitan el ISR automático, entonces tu sueldo viene siendo ya libre de ISR. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver como empleados en la parte de los impuestos?
Hay unos supuestos que en los que te obligas a presentar tu declaración anual. Que de hecho, en el Instagram de Mar Fiscal hay videos sobre eso en los que se explica cuándo sí te estás obligado a presentar tu declaración anual. Y una de ellas es cuando rebasas los 400,000 pesos de ingresos al año. Okay. Entonces, si tú eres un trabajador de una empresa y rebasas esta cantidad, tú automáticamente estás obligado a presentar tu declaración anual. Okay. Entonces... No sirve de nada si, por ejemplo, que mañana, justamente 30 de junio, es el último día para presentar la declaración anual persona física, y esto porque hubo una prórroga. Uh-huh. Y ahorita quieres conseguir facturas, según tú, que si vas a ir al doctor, ay, pues lo voy a facturar, ya no te sirve de nada. O sea, fue del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 2019. Lo que no hiciste ahí, ya no lo puedes hacer ahora, ya no te sirve de nada. Entonces, por ello, aunque seas trabajador en una empresa, digas, no, pues X, en la empresa me hacen el cálculo. Ya ni siquiera, o sea, sabes realmente si no te aplica uno de los supuestos, o sea, también te puedes asesorar para esa parte y para optimizar tus deducciones personales y probablemente así obtener un saldo a favor en tu declaración anual. Todo esto es, pudiéramos seguirnos las horas y las horas, porque ni siquiera terminamos bien el tema de las facturadoras, pero ese, fíjate que es un tema muy interesante, más que ahora en 2020, como dijiste, te equiparan a un delincuente del crimen organizado. O sea, la evasión fiscal está equiparada a delincuencia organizada ahora en 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está penado, o sea, hay cárcel de por medio. Y algo muy importante, realmente tú sabes a los proveedores a los que les compras o les prestas un servicio o te prestan un servicio, sabes si están completamente limpios. Uh-huh. Porque hay presuntos CEFOs, o sea, presuntos facturadores, y ya los que de plano no pudieron demostrar y se vuelven facturadores definitivos. Entonces, si tú tuviste relación, operaciones con esos facturadores, tus movimientos, por ejemplo, lo que hiciste deducible te queda anulado. Okay. Te pueden cancelar también los certificados de sellos digitales. Si te cancelan tu certificado de sello digital, no puedes facturar. Si no puedes facturar, no puedes cobrar, porque ¿qué empresa, volvemos a lo mismo, te va a pagar sin la factura? Ninguna, porque ellos no lo van a poder hacer deducible. Entonces te quedas sin ingresos. Y no es como que, ah, me saco otros sellos. No, o sea, tu RFC, digamos que lo inhabilitan.
Uh-huh, queda congelado. No,
exactamente. Entonces, te amarran de las manos y no puedes generar ingresos. Y hace falta mucho esta cultura en las empresas de estar revisando constantemente a sus proveedores para verificar que no estén en esta lista negra, incluso si se le llama la lista negra de facturadores. Entonces, no hay esta precaución de estar revisando, no hay la precaución de tener el soporte necesario para que si en caso de que llegara una revisión, tú puedas demostrar que efectivamente te prestaban el servicio. Entonces, es un tema bastante, bastante amplio, pero muy interesante. Justo hace unos días vi una nota que decía que habían sacado 43 empresas y que estas 43 empresas habían defraudado al fisco por 55 mil millones de pesos. O sea, está hasta irreal. O sea, más de 1,000 millones de pesos por empresa. O sea, son cifras alarmantes.
Sí, completamente.
Entonces, sí, son varios aspectos los que hay que tener en cuenta y que cuidar, pero asesorándote es la mejor manera en la que vas a poder dormir tranquilo por las noches y generar ingresos.
Ahí está. Pues con eso, con esa conclusión nos quedamos, que creo que hay mucho más que concluir y mucho más que platicar. Porque independientemente, o sea, más bien creo que esto de los impuestos hay que considerarlo sí o sí e impacta a nuestras finanzas personales, seamos emprendedores, seamos empresarios, seamos empleados. No importa lo que te dediques ni lo que hagas, este tema está en tu vida.
Totalmente. O sea, como es como lo que me dices ahorita, que no consideran los impuestos. Tú vendes tu servicio y se te olvidó considerar el tema de los impuestos, tu utilidad va a ser mucho menor.
Exacto.
Entonces, todo está muy relacionado, pues. Entonces, necesitas saber cuánto te representa el tema de los impuestos para que cobres lo adecuado y obtengas realmente las ganancias que quieres tener.
Correcto.
Porque todos ponemos un negocio para obtener ganancias económicas. Uh-huh. Entonces, si tú no te asesoras y estás desinformado, no le vas a tener la rentabilidad que le debieras de tener.
Así es.
Y te lo pudiera resumir así en una frase que me gusta mucho, siempre la ando repitiendo, pero es: quien quiere tener un negocio sin entender de impuestos es como querer jugar sin conocer las reglas.
Exacto.
Y no se vale que perdí en la baraja porque no sabía, ay, era un cáliz, era una prueba, hay que repetir la mano. No, aquí no se vale el no sabía, él voy empezando, él es mi primer año, no se vale.
Independientemente si te gustan las reglas o no, si te cambian las
reglas. Exactamente, las tienes que conocer.
Tienes que conocer.
Exacto. Son las reglas de convivencia, digamos. Entonces, exacto, si quieres ser un emprendedor, si quieres ser un empresario, un dueño de negocio, tienes que conocer las reglas en las que te vas a desenvolver.
Correctísimo. Oye, déjanos tus redes sociales, por favor, para que los que nos escuchan pues puedan seguirte,
claro,
y pedir asesoría o tener más información de ti.
Mira, en Instagram es @marfiscal_bajo, Facebook es @marfiscalasesores, en LinkedIn también es marfiscal, pues ahí en las páginas está el correo electrónico, contacto@marfiscal.com y la página web marfiscal.com. Constantemente
encanta.
Se están subiendo videos, información, tips, etcétera.
Correcto, y me encanta el hashtag que traes de...
¿Qué hubo con el SAT
que traes ahí muy, muy metido, está padrísimo.
Sí, fíjate, es que ese es un curso que van 4 veces que lo imparto y es precisamente para todos los que quieren emprender o que ya tienen su negocio pero siguen sin entender mucho esto de los impuestos. Ahí vemos literal qué hubo con el SAT, o sea, qué onda, cómo funciona, qué tengo que hacer, a qué me atengo.
Correcto. Pues, Isabel, te doy muchas gracias por este tiempo.
No, muchas gracias
por
la invitación.
Espero que se repita porque hay mucho que platicar todavía al respecto.
Sí, bastante.
Mucho que podamos compartir a la gente y darle valor. Gracias por el valor que acabas de entregar a esta comunidad.
No, gracias a ti por la invitación, Carlos. Se nos fue volando.
Volando. Muchas gracias. Hasta
perfecto.
Luego.
Perfecto. Gracias. Bye, bye.